Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, un año más, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Bueno, y en este programa nos hacemos eco de las preocupaciones de nuestros oyentes y una de ellas nos llegaba hace unos días desde el distrito de Arganzuela. El año, por lo visto, no empieza bien para muchos de estos vecinos. La Junta del Distrito ha notificado al espacio vecinal EVA que no va a poder seguir usando como sede las instalaciones del antiguo mercado central de frutas y verduras de Legazpi. Esta ubicación lleva funcionando con estas tareas y sobre todo para hablar río desde el año 2017. Tenemos con nosotros a Marcela Martín, que es miembro del espacio vecinal EVA. Marcela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado, Marcela? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este espacio?
Bueno, pues que se termina el contrato, es un espacio cedido, se termina el contrato justo ahora, el 8 de este mes, pero la idea era que pudiera ser prorrogable por otros 4 años, que así lo contempla el contrato. Pero hemos tenido una reunión con la presidenta concejala y nos ha dicho que no es posible, que no nos van a ceder más tiempo.
Bueno, entonces, sí. Te iba a preguntar qué alternativas tenéis entonces.
A ver, es que ahora mismo se está repartiendo comida, o sea, se sigue repartiendo cestas, despensas solidarias, se siguen repartiendo juguetes. Entonces nosotros, porque el espacio es grande, tiene 1000 metros cuadrados o 1000 y pico, nuestra idea era porque poderlo compartir con el SAMUR, que creo que quieren poner, ya estuvo en su tiempo, pero bueno, creo que quieren volver a poner aparcamiento de las ambulancias del SAMUR, y pensamos que podemos compartir el espacio, o sea, que se pueden seguir haciendo las dos cosas.
Bueno,
seguir con las actividades,
sí.
Y también pues una parte que sea para las ambulancias.
Bueno, o sea que no está todo perdido de momento, a ver si podemos llegar a un entente y hay sitio para todos. Tenemos también al otro lado del teléfono a Gonzalo Escamilla, que es un usuario de este espacio, que además colabora con el espacio vecinal EVA. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, para el que no haya estado nunca en el espacio vecinal EVA, descríbelo un poco, ¿cómo funcionaba hasta ahora y cómo era?
Pues hasta ahora tenías un amplio abanico de actividades que podías hacer, entonces consultabas qué actividades había y los horarios, te acercabas cuando pudieras, preguntabas por ellas y ya podías empezar a participar de cualquiera de ellas, que son actividades totalmente gratuitas.
¿Actividades como cuáles?
Pues tenemos biblioteca, hay clases de refuerzo para personas pues, tipo de inglés, hay clases de guitarra, también hay actividades culturales como grupos teatrales que practican en el espacio, y también hay zonas de ocio, pues ya sé, también hay ping pong, hay futbolines y Básicamente, incluso un patiejo donde puedes estar allí con unas sillas tranquilamente con tus amigos.
O sea que estamos hablando de un espacio que es ampliamente utilizado por los vecinos. Marcela, ¿cómo surgió EVA en el año 2017?
Bueno, pues es que se empezó a reunir gente en el matadero, en una zona que se llama Intermediae, bastantes asociaciones de vecinos, gente del barrio. Entonces se pensó que se necesitaba, porque claro, Intermediae pues nos dejaban reunirnos, pero nada más, ¿no? Se pensó la necesidad que se tenía de un espacio para poder desarrollar actividades de este tipo. Entonces, a través del área de participación ciudadana, se presentó el proyecto y se cedió. Y como claro, el mercado de frutas y verduras llevaba sin utilizar desde hace bastante tiempo, mucho tiempo, no sé si desde el 2013 o no sé, bastante tiempo, ¿no? O desde el 2014. Entonces, como se cedió el espacio, se hizo pues eso, el contrato del que hablé antes, pues empezó a limpiar todo aquello, o sea, adecuarlo, y bueno, así surgió y poco a poco se fue incrementando, pues eso, un montón de actividades, como ha dicho Gonzalo.
Claro, era una idea fantástica para aprovechar unas
sí,
instalaciones
sí, sí.
que estaban completamente abandonadas. Gonzalo,
sí, sí.
¿Tú cuántos años tienes, si no te importa decirlo?
19.
Y para gente de tu edad, ¿hay otros espacios parecidos o hay otras oportunidades de encontrar ocio o encontrar actividades como las que lleva a cabo el espacio vecinal EVA en la zona de Arganzuela?
No, ninguna. Esa es una de las cosas más importantes del espacio, que al final genera posibilidades. Al final, en un barrio donde hay pocos lugares donde tener un ocio que no se base en ir a un bar a tomar algo o tener que ir a una casa de apuestas o quedarse simplemente en casa jugando a la consola, sino tener un espacio donde poder quedar con tus amigos, pues en invierno tener un techo donde poder meterse, jugar a futbolín, jugar al ping-pong, jugar a muchas actividades o incluso simplemente estar allí hablando y charlando, pues enriquece muchísimo el espacio y sobre todo a la juventud del distrito.
Bueno, Marcela, esperemos que se entente, quiero decir, que ese reparto que se pueda hacer de ese espacio, que podáis seguir vosotros con vuestras actividades, y que es verdad que el Ayuntamiento de Madrid quiere establecer ahí una base del SAMUR de Protección Civil. Tú ya nos dices que eso puede ser compatible, pues ojalá se haga así, se haga compatible. ¿Cuándo vamos a saber algo definitivamente?
Pues la verdad es que no lo sé, porque ya ha habido una reunión con la presidenta concejala, que fue cuando se nos notificó esto, y ahora mismo pues no sé, no lo sabemos, la verdad, no sabemos si nos van a convocar a otra reunión o no lo sabemos.
Por cierto,
no lo sabemos, pero sí que es verdad que nosotros estamos decididos a no perder ese espacio, ¿no? Y si, bueno, si hay que compartirlo, se comparte, ¿no? Porque es un espacio público, es decir, es que nos pertenece. Además, un poco por lo que decía Gonzalo, curiosamente, porque él tiene esa edad, pero yo tengo 65, es decir, curiosamente, ahí participa también bastante gente mayor, ¿sabes? En distintas, bueno, ya se dan hasta talleres de costura. En fin, que es muy muy diverso, ¿no?
O sea, que encima se propicia esa convivencia, ¿no? Entre
todos
los vecinos, independientemente de los gustos, de las aficiones y de la edad de cada uno de ellos.
Sí, se reciben donaciones de la gente del barrio, esas donaciones como las bicicletas, los ordenadores que se han dado a un AMPA de un colegio, pues eso, se reciben donaciones y nosotros a su vez pues se reparten, ¿no?
Bueno, pues esperemos que ese espacio vecinal EVA siga teniendo una larga vida, aunque sea compartida. Oye, que tampoco, ya puestos a compartirlo con el SAMUR tampoco está mal, ¿eh? Con Protección
tampoco
Civil,
mal,
quiero decir, bueno,
sí.
Supongo que también será agradecido por el barrio tener ahí una sede del SAMUR. Marcela Martín, miembro del espacio vecinal EVA, muchísimas gracias y que tengáis un feliz año, que esto
igualmente
se resuelva rápidamente. Gonzalo,
muchas gracias.
Gonzalo Escamilla, que podáis seguir disfrutando de esas actividades. Oye, que hacen mucha falta que gente de tu edad pues tenga, como tú nos decías, eso, un espacio donde recogerse, donde aprender, donde convivir y donde pasar unos ratitos muy buenos fuera de la calle, que nunca es un buen lugar.
Muchas gracias, feliz año.
Feliz año a los dos, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. You were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you.
Y cuando pasan 20 minutos de las 12 en punto del mediodía, vamos con Clara Esteban y sus lunes solidarios, una sección que tenemos todas las semanas y en la que nos fijamos en gente que hace cosas por los demás. Y en este caso creo que nos vamos a ir un poquito más lejos de lo habitual. Clara, buenos días de nuevo.
Hola, Eli. Pues sí, vamos a ocuparnos también de la cooperación al desarrollo, que es una parte muy importante de la solidaridad y no queremos olvidarnos de ella. Viajamos hasta Calcuta, concretamente hasta Santagrachi, uno de los slums más grandes de Horrat, el lugar que todos conocemos por el nombre que con el que Dominique Lapierre lo bautizó, la ciudad de
sí,
la
señora.
Alegría. En Calcuta la pandemia pues está siendo devastadora porque falta de todo, las medidas higiénicas, la sanidad. Hay un médico por cada 10.000 habitantes,
qué
así
barbaridad.
Que os podéis imaginar. Y tampoco hay escuelas abiertas desde el mes de marzo. La ONG Light of Hopes, que quiere reabrir una escuelita que tiene allí para que los niños y niñas puedan regresar de forma segura a un espacio que no es solamente de aprendizaje. Y tenemos hoy, para hablarnos de este proyecto para el que necesitan apoyo, pues a Lara Rodríguez, que es fundadora de School of Principitos en Calcuta, que es esa escuelita, se llama así, que quieren reabrir después de 8 años de funcionamiento que lleva ya en aquel país.
Pues saludamos ya a Lara Rodríguez. Lara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz año.
Igualmente, feliz año.
Feliz año con muchos proyectos y muchas esperanzas, como tiene que ser un principio de año y sobre todo uno como este. Y vosotras habéis puesto las esperanzas en reabrir esta escuela. Cuéntanos un poco cómo es, cuántos niños y niñas acuden allí, bueno, o acudían hasta el mes de marzo. Y bueno, pues situarnos en este lugar, en este contexto.
Pues a ver, es una escuelita que con la que trabajamos con niñas y niños desde los 3 años hasta los 12, sería la educación primaria de India, y tenemos más de 100 niños, concretamente 117 el pasado año. Y se cerró este pasado mes de marzo debido a la pandemia, y desde allí aún no se han abierto ninguna escuela. Es verdad que algún estado de India, como el de Orissa, ya ha empezado a abrir alguna escuela, con lo cual se prevé que el gobierno nos va a dar el ok para abrirla, pero como decimos nosotros, queremos abrirla, pero con seguridad, con la capacidad de espacio, de higiene, de salubridad para todas las niñas y niños.
Aquí en España, bueno, pues hemos aprendido también lo importante que es la escuela, y ya no solamente para el aprendizaje, el desarrollo académico de los chicos y chicas, sino en muchísimos otros ámbitos, incluso para que los padres y las madres puedan acudir al trabajo, pues se pueda desarrollar pues la vida normal, ¿no? El cierre de las escuelas lo trastoca todo. ¿Por qué es tan importante que se pueda abrir esta escuela allí, en este lugar?
Pues como tú bien dices, no solo por una parte educativa, que es muy importante, evidentemente, sino porque en India es el lugar de sociabilización para estas niñas y para estos niños. Ellos, la mayoría de estas chavalas, viven con sus familias en espacios muy reducidos, con lo cual, de repente, tener un espacio en el que puedan jugar, reír, bailar, eso ya es enriquecimiento personal y social, y para mantener todo lo que es el vínculo con las demás niñas y niñas. Además, nosotros en nuestra escuelita tenemos un programa nutricional, y todas las chavalas y chavales desayunan en el cole, un desayuno muy completo, además, propuesto por médicos y nutricionistas, que para muchas familias es la comida diaria de estas niñas y niñas, con lo cual, como digo yo, muchas veces venir a la escuela es a veces una cuestión de vida o muerte, porque si no comes y no tienes la barriguita llena, es imposible que puedas hacer el resto de las cosas.
¿Y cómo se están arreglando las familias con el cierre de las escuelas durante tantos meses?
Pues ha sido, la verdad, muy complicado, porque además del cierre de las escuelas, en India hicieron un lockdown, que sería como un cierre absoluto de la economía. De hecho, hace apenas un mes ha abierto el pequeño ferrocarril, con frecuencias no tan tan vivas como en otras épocas, y el pequeño comercio ya ha empezado a abrir, pero allí la gente no podía trabajar. Y lo que digo yo, si no puedes trabajar, no puedes llenar la nevera, no pasa como aquí, ¿no? Que tenemos otro tipo de redes, ¿no? Sociales, familiares, gubernamentales, allí no existe. Con lo cual nosotros lo que hicimos durante todos estos meses fueron unas llamadas cestas de supervivencia, y a las familias les dotábamos, a las familias de estas niñas y niños, con unas pequeñas cestas, con alimentos básicos para cubrir las necesidades de estas familias.
¿Qué es lo que necesitáis para poder abrir la escuela y cómo podemos ayudar, Lara?
Pues mira, nosotros queremos abrir la escuela y esperamos, además, previsiblemente que sea este mes, de manera segura, y para eso necesitamos adecuar este espacio para medidas de higiene y sanitarias. No solo con los geles hidroalcohólicos o con las mascarillas, que presuponemos y que aquí tenemos muy fácil acceso ahora, pero si nos recordamos, en marzo no era tan fácil, ¿no? Pues allí se sigue un poco en esa línea. Además de dotar a las chavalas y a las maestras de este material, necesitamos remodelar las ventanas para una correcta ventilación de espacios. Necesitamos también comprar material de juego y material escolar individual. Nosotros normalmente allí lo que hacíamos era que los colores o las libretas que los compartieran, hablando también un poco de cooperativismo, de grupo, pero ahora las circunstancias son otras y tenemos que tener material individual, botellas de agua individuales también. Uh-huh. Allí las altas temperaturas, es verdad que ahora aún estamos en invierno y las temperaturas aún no son fuertes, pero a partir de marzo va a ser un subidón de temperaturas, así que necesitamos eso, botellas de agua. ¿Y cómo se puede conseguir? ¿Cómo podemos colaborar? Pues a través de la plataforma Goteo, goteo.org, ahí estamos nosotros y nuestro proyecto.
¿Desde cuánto dinero, Clara?
Pues mira, necesitamos concretamente 3.000 euros. Vamos por los 1.800, nos queda un último punch final para conseguirlo y yo estoy convencidísima que lo vamos a conseguir.
¿Y la colaboración, desde qué cifra se puede hacer? ¿Cuál es la aportación mínima?
Sí, lo bueno de la plataforma Goteo es que uno puede destinar la cantidad que quiera y de manera personal, o sea, me refiero incluso anónima. Uh-huh. Puede ser desde 1 euro hasta 100 euros, o sea, lo que cada uno quiera y pueda. Y también digo siempre que muchas veces en lo económico pues tenemos ciertas dificultades, no pasa nada. Difundiendo y compartiendo nuestro mensaje es posible.
Bueno, pues si queremos colaborar en la reapertura de esta escuelita, School of Principitos, en Calcuta, en ese slam que todos conocemos gracias a Dominique Lapierre, en Ciudad de la Alegría, de esa novela bueno, pues que todos conocemos y además que se llevó al cine, podemos entrar en la plataforma Goteo y buscamos reapertura de School of Principitos y ahí hacemos nuestra aportación de lo que podamos y de lo que queramos y bueno, pues es una ayuda que va a viajar muchos kilómetros.
Pues seguramente sí. Por cierto, Lara, que este es un proyecto que nos decía Clara que está dentro, digamos, de todo lo que hace la ONG Lights of Hopes, Luces de Esperanza. ¿Qué otros proyectos lleva a cabo esta ONG?
Pues mira, llevamos ya 6 años de andadura y somos una asociación muy chiquitita, compuesta por diferentes personas dedicadas al mundo de lo social, fundamentalmente, pero también en lo artístico. Y nuestro proyecto principal tiene que ver con la educación, y no solo la educación formal, sino también hay educación de calle, un proyecto de empoderamiento a la mujer con las mamás de estos chavales, porque nosotros lo que pretendemos es transformar el barrio y transformarlo desde distintos lugares, desde la escuela, desde sus familias y desde el contexto, con lo cual tenemos este proyecto también con las mamás y también un proyecto de turismo responsable, donde son los pequeños chavales, bueno, los adolescentes, concretamente, los que hacen pequeñas guías turísticas para que la gente pueda ver otro tipo de India, ¿no? Otro tipo de ciudad.
Oye, lo decía más que nada porque aparte de hacer nuestra aportación, la que podamos, oye, para esta escuelita, oye, si nos hacemos socios de la ONG, pues mejor que mejor, ¿no? Digo yo.
Pues sí, eso la verdad es que sería fantástico porque contar con un equipo de socios, de colaboradores fijos, lo que nos dan es una perspectiva de trabajo mucho más segura, mucho más estable y mucho más consciente también.
Pues mira, también es un mensaje para los Reyes Magos, claro, que a veces no se sabe ni lo que regalar y este año especialmente, estas Navidades, este fin de año, principio de 2021, pues es un regalo especialmente interesante, ¿no? El de regalar, pues por ejemplo, pues una suscripción
a
una ONG o a una ayuda, ¿no? En nombre de esa persona a la que quieres hacer el regalo. Así que bueno, ahí lo dejamos.
Oye, que por cierto no he preguntado dónde está Lara. Lara, ¿estás en España o estás en India?
No, ahora mismo estoy en España. He estado viviendo permanentemente en India durante más de 3 años y ahora ya estoy en España. Tengo niñas y la conciliación no me lo permite.
De todas maneras, mira, yo no he estado en India nunca, pero todo el mundo que ha estado siempre dice que cuando se vuelve de India, uno se trae un pedazo de India en el corazón para siempre. Y eso es así, es un país que marca mucho, ¿no?
Sí, yo siempre digo, India te azota, y te azota para bien y para mal. Vas a descubrir muchas cosas maravillosas de uno mismo y también algunas cosas menos maravillosas que llevamos dentro, pero que nos van a servir de aprendizaje y de lección de una manera brutal.
Bueno, tú aparte de traerte un trocito de India en el corazón, has dejado mucho de ti en India con esa escuelita que esperemos que se pueda reabrir muy pronto gracias a la colaboración, entre otros, de los oyentes de Buenos Días Madrid. Lara, cuando esa escuela se reabra, nos lo cuentas, ¿eh?
Sí, sí, yo encantadísima de contaros y haceros partícipes de este proyecto y de esta ilusión.
Lara Rodríguez, fundadora de School of Principitos en Calcuta, muchísimas gracias, que tengáis muchísima suerte. Y eso, feliz año nuevo, que 2021 sea mucho mejor que 2020 y que esa escuela pueda estar funcionando a tope cuanto antes.
Pues muchísimas gracias a vosotras por darnos voz, por escucharnos y por repartir este mensaje.
Bueno,
gracias.
Pues a ver si conseguimos ese dinero suficiente, sería un gran comienzo. Goteo.org, reapertura de School of Principitos. Nada. Ahí podemos hacer nuestra aportación.
Quedan 1000 y pico euros. Nada. Esto ya está hecho ya. Muchísimas gracias, Lara. Hasta siempre. Un abrazo.
Luego. Gracias a vosotras.
Gracias, Clara, que tienes que venir dentro de un ratito con la encuesta de Twitter.
Sí, sí, sí.
Que estamos a 15 manos cada uno, más o menos.
Ahora vuelvo.
Venga, hasta ahora.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
The sun struggles up another beautiful day, and I feel glad in my own suspicious way. Yeah, despite the contradiction and confusion, felt tragic for that reason. There's malice and there's magic in every season. From the falling breakers are the bars of the surf.
Is this
Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando son las 12 y 37 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid, nos vamos a situar en Santiago de Compostela. Estamos terminando nuestro camino y vemos ahí al fondo la catedral. Es un momento mágico que ahora lo es un poquito más gracias a este bienvenido.
Bienvenido peregrino amigo a tierras de Galicia. Es un longo camino, ahora estás aquí. Este a terra de Brogano, todo verdo sin guío, donde se guarda un santo y a la terra rica o mar. Este a terra de Brogano, todo verdo sin guío, donde se guarda un santo y a la terra rica o mar.
Pues sí, es la voz de Miguel Ríos y es un bienvenido muy especial. No es el bienvenido de siempre que conocíamos de este cantante, sino que es un bienvenido al que acompaña Luarna Alubre. Vieito Romero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de volver a charlar contigo una vez más. Oye, ¿cómo habéis convencido a un granadino para que cante en gallego?
Pues no fue nada difícil. No fue nada difícil. Miguel Ríos, me lo encuentro en ocasiones en diferentes promos cuando voy a Madrid, en emisoras de radio, de televisión, y me tiene dicho en ocasiones también que le gustaba mucho nuestra música. Yo le dije, oye, pues canta un tema con nosotros. Y él dijo, pues cuando tú me digas, y ahí está, cantando en gallego, fantástica, parece de las Rías Baixas.
No, eso te iba a decir, ¿qué tal acento? ¿Va bien? ¿Lo ha conseguido?
Sí, fantásticamente, ya te digo, o sea, parece un gallego con seseo, que son los gallegos de las Rías Baixas. Hombre, está claro que se reconoce claramente que es Miguel Ríos, y todo el mundo sabe que es andaluz, granadino, de cualquier forma, vuela perfectamente, sí, como un gallego, un acento especial, pero gallego. Sí.
Bueno, Vieito, ahora como lo de viajar está un poquito complicado, irnos a Galicia, pues a lo mejor nos resulta un poco problemático, lo mejor es que Galicia se venga a Madrid, así que estáis preparando ya los bártulos, me imagino, porque el próximo 18 de enero tenéis una cita con vuestro público en el Nuevo Teatro de Alcalá a las 8 de la tarde, que es una buenísima noticia para los que seguimos vuestra música y nos gusta muchísimo, y supongo que para vosotros también, ¿no?, que tendréis ganas de moveros un poquito.
Pues sí, tenemos muchas ganas de movernos porque fue un año muy extraño, un año con muy buenas expectativas, pero que finalmente se vieron truncadas por toda esta cuestión de la pandemia, COVID-19, y cortó pues significativamente todo lo que teníamos planteado. De cualquier forma, bueno, este es un año que se abre con la esperanza de la vacuna y esperemos que poco a poco se vaya regularizando todo. Yo ya no digo volver a una normalidad inmediata, pero sí poquito a poco ir a un camino pues más viable y donde se puedan hacer conciertos, donde podamos darnos, no mantener esa distancia social tan fría y hacer una vida pues relativamente normal. Y bueno, el hecho de ir a Madrid para nosotros es muy importante, es un punto de partida. Fíjate que abrimos el año con un concierto en Madrid, es el primero, y que de ahí pues... tenemos la idea de ir a muchos otros sitios si las condiciones sanitarias y tal como va toda esta historia pues lo permite, ¿no?
Pues ojalá sea así. Fíjate, Vieito, a mí me parece que fue ayer cuando hablábamos de este proyecto que poníais en marcha en aquel momento, vieras historias de peregrinos. Luego llegó la pandemia, se nos truncaron todos los planes, saltó todo por el aire, pero ahora recuperamos este álbum, que es un álbum completísimo. Para empezar, ¿cuántos temas? 27 temas creo que son, ¿no?, los que habéis recogido en el disco.
Bueno, vamos a ver, son dos discos, son dos trabajos discográficos. Uno es un recopilatorio de toda la música que llevamos haciendo desde el año 86 referida a la lírica medieval galego-portuguesa y al Camino de Santiago, la música relacionada con toda la historia de Santiago y todo lo que le rodea. Y por otro lado está el trabajo nuevo, que sí, son 27 cortes, no temas, temas son 14, pero hay 13 cortes más, que son las sonoridades que nosotros mismos grabamos del trayecto del camino entre Vilafranca del Bierzo y finalmente Finisterre y Muxía, que son los finales, ¿no?, de digamos, ancestrales de los caminos. Con lo cual, pues son 14 canciones donde recogemos leyendas, historias referidas a los protagonistas de los caminos. No hay un solo camino, son muchos, son los peregrinos, y por otro lado, pues esas sonoridades que los peregrinos van escuchando. Hay unas campanas, el sonido de un río, el sonido de un viejo bosque gallego, en fin, 14 sonoridades intercaladas ahí entre las canciones.
Bueno, es una manera de sumergirnos en el camino mientras no podemos hacerlo a patita o andando, que decía el otro, ¿no? El disco creo que recoge, entre otras joyitas, el canto más antiguo de peregrinos a Compostela, que aparece recogido en el Códice Calistino.
Sí, el himno de los peregrinos, el Dum Pater Familias, ¿sí?, que es el himno más antiguo de los peregrinos, y está recogido pues precisamente en este antiguo libro, el Códice Calistino del siglo XII, o anterior incluso, no sé si es del XI o el XII, y es donde se recoge pues en esta música, entre otras. Nosotros hicimos una versión particular que nos sirvió pues como para hacer el videoclip, ¿no?, que queríamos hacerlo protagonizándolo nosotros, pero nos pidió la pandemia y finalmente lo hicimos como si fuese una animación, ¿eh?, con dibujos animados.
Bueno, hay que decir que todo este trabajo vais a presentar el próximo día 18 de este mes, dentro de nada, en el Nuevo Teatro Alcalá, recuerdo, 8 de la tarde. Es un trabajo completísimo, decía yo antes, ya no solamente por el contenido musical, sino porque tenéis una portada y unas fotos del libreto que viene en el interior, que son una maravilla. Creo que son de Alfredo Herías, que es el director del Museo das Mariñas de Betanzos, y luego tenéis un prólogo escrito por el maestro Antón Pombo, que también es un lujo,
Pues es un lujazo, porque Antón Pombo yo creo que es la persona que más sabe sobre los diferentes caminos, sobre las rutas jacobeas y sobre la historia de Santiago y todo lo que conlleva, ¿no? Antón Pombo hizo un prólogo fantástico, y toda la imagen, toda la parte gráfica, pues la hizo, como tú bien decías, Alfredo Herías, que es uno de los grandes de la arqueología en Galicia, director del Museo de Betanzos, gran conocedor también de todo lo referido a los jacobeos. En este caso, pues se metió tanto como nosotros en el proyecto, y yo creo que hizo un trabajo fantástico también.
Bueno, trabajo que vamos a disfrutar una vez que tengamos ese disco en las manos, cuando lo tengamos en las manos, el que todavía no lo tenga, y de cuya música vamos a poder disfrutar todos el próximo 18 de enero en el Nuevo Teatro Alcalá a las 8 de la tarde. Tenéis una trayectoria profesional larga, ya, Vieito, muy exitosa, más de 1.500 conciertos en 30 países, colaboraciones, bueno, pues con gente como Mike Oldfield, como The Corrs, como Bob Geldof, así que me acuerde ahora, si hablamos de fuera de las fronteras, de nuestras fronteras, de dentro, pues gente tan estupenda como puede ser Diana Navarro, como la Orquesta Sinfónica de Bratislava, bueno, estos son de fuera, o Pablo Milanés, que es cubano, pero ya lo tenemos casi adoptado nosotros. Así que nos vamos al concierto, así, número 1501, el próximo 18 de enero, aquí en Madrid. Que hagáis el camino, no es el de Santiago, pero que lo hagáis divinamente, Vieito. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues, encantadísimos, nos vemos en el Nuevo Teatro Alcalá el 18 de enero a las 8 de la tarde presentando este trabajo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo. Hasta siempre.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
Que me da mi pena pisar a Barry White, fíjate.
Bueno, es que me ha puesto una música Nacho Cerezo, no sé.
Una cosa.
Porque ya se sabe lo que dicen, ¿no?, de Barry White.
¿Qué dicen?
No, pues de su música.
Ah, vale.
Que es la mejor música para determinados momentos de la vida.
Pues es verdad. Y mira que empezó robando motos. Bueno. Tú sabes que Barry White empezó robando motos.
No lo sabía, no tenía ni idea.
Sí, estuvo en la cárcel por eso. Haría un fantástico Papá Noel sensual, ¿qué diría Sergio Martín Romo? Bueno, pues vamos con nuestra encuesta de Twitter, que hay que dar el resultado ya.
No es nada sensual, pero bueno, no. El sector inmobiliario prevé una caída de la demanda de hasta un 25% en 2021. ¿Tienes pensado comprar o alquilar una vivienda este año? Ha dicho que sí, un 31%. Los valientes, los lanzados. Ha dicho que no, un 69%. Oye, pues o porque no lo necesitan, o porque no quieren, o porque no pueden. Uh-huh. O porque piensan que no es el mejor momento, que... Esto seguramente es la opción mayoritaria. Fíjate que íbamos fenomenal. En 2019 se batieron récords, 35.000 millones de euros en compraventa de casas. Y entre enero y febrero del 2020, 6.000 millones. Ya, o sea, iba mejor incluso que 2019. Todo eso se paró en marzo, lógicamente.
Bueno,
y ahora
pues,
vamos en caída libre.
Bueno, pues esperemos que la caída se frene en algún momento en este 2021. Mañana otra encuesta, Clara. Hasta luego. Bueno, y en este primer programa de Buenos Días Madrid de 2021, yo creo que es bueno que terminemos por hoy recordando que precisamente desde este lunes, desde hoy, desde el 4 de enero, hay un total de 18 zonas básicas de salud y 5 municipios de la región que tienen prohibida la entrada y salida, salvo por causas justificadas. Es una medida que va a afectar a más de 500.000 de madrileños, cerca del 8% de la población, que no es ninguna tontería, ¿eh? La Comunidad de Madrid ha tomado esta decisión por el aumento de casos de coronavirus en distintos puntos, con una tasa por encima de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Uno de esos municipios afectados es Aranjuez, y allí se encuentra nuestro compañero Jesús Balbuena. Jesús, buenos días.
Buenos días, Eli, así es. El Real Sitio y Villa de Aranjuez ha amanecido este lunes con temperaturas gélidas y con la prohibición expresa de salir y de entrar al término municipal tras la orden de cierre perimetral dictado el pasado sábado por la Consejería de Sanidad. Las dos zonas básicas de salud del municipio, la de Aranjuez y la de Las Olivas, superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una tasa de incidencia muy elevada que los vecinos achacan sobre todo a la cantidad de turistas de la propia región que han visitado el municipio durante los puentes de noviembre y de diciembre.
Con todo lo que ha pasado en estos fines de semana, era normal que la aluvión de gente de fuera algo trajera a este pueblo. Que ya de por sí ya había. No hay control ninguno.
Se estima que entre 8 y 10.000 ribereños salen cada día a trabajar fuera de la ciudad, aunque este no es el único problema derivado de este confinamiento preventivo del municipio. Así nos lo contaba esta mañana una vecina que apuraba su café en una terraza de la Plaza de la Constitución.
Yo no tengo el médico aquí, yo el hospital le tengo porque no viví aquí. Entonces todas mis pruebas están en el clínico, en Moncloa. Entonces ahora tengo que estar buscando los emails para que a ver si con eso ellos me dejan pasar para hacerme las pruebas. Y es justo en plena pandemia y tengo que salir un par de veces.
La alcaldesa ribereña María José Martínez acaba de comparecer en rueda de prensa y ha anunciado un dispositivo especial de seguridad coordinado por la Policía Local y la Policía Nacional, que prestará especial vigilancia al cumplimiento de las cuarentenas. La escuchamos.
Cuanto más agentes de la policía existan en la calle, pues más capacidad de control, vigilancia e inspección tienen respecto de la normativa que en este momento alcanza a esta ciudad. En este sentido, quiero también compartir con todos ustedes que he solicitado la incorporación, por lo que se refiere al cuerpo de la policía local, de todos los agentes mediante la suspensión de los permisos correspondientes. Es decir, se trata de que los policías locales, que siempre y durante todo el transcurso de la pandemia han estado dando la talla con su concejala de seguridad al frente, por lo tanto, entiendo que este mismo comportamiento es el que van a seguir dando y, por lo tanto, no va a haber ningún problema.
Martínez ha hecho un llamamiento a los vecinos, les ha pedido responsabilidad, porque de ellos, ha dicho, depende que la tasa se pueda reducir en las próximas semanas.
Reducir el contacto social y la movilidad al mínimo posible. Y eso es lo que aconsejo también como alcaldesa y pido como alcaldesa a todos los ribereños. Nos toca, insisto, recorrer el camino contrario al que hemos venido teniendo hasta el día de la fecha en las últimas semanas. Es decir, tenemos todos que ser conscientes de que debemos desde ya reducir el contacto social y la movilidad al mínimo posible.
En todo caso, Aranjuez no va a suspender las actividades navideñas previstas para esta semana. El espectáculo de magia que tendrá lugar hoy en el auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio se celebrará con un 44% de su aforo. A un 33% ha quedado reducido el aforo del mercadillo navideño y la cabalgata estática de los Reyes Magos en la Plaza de Toros reforzará también las medidas de seguridad establecidas. Antes de terminar, Eli, recordamos que no solo Aranjuez permanece confinado en el sureste de la región durante los próximos 15 días. También lo estará Ciempozuelos con una tasa de 492 casos por cada 100.000 habitantes.
Y como todos los días a estas horas os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.